Bienvenidos a Calladitas Nunca Más, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y esta vez quiero hablarles de las mujeres latinoamericanas que han conseguido que se respete la rabia que muchas sentimos alrededor del mundo. Y también de las historias que me ayudaron a entender cómo es que pudimos tardar tanto en voltear a verla.
Más de 40 mujeres denunciaron al poderoso productor de cine Harvey Weinstein. Entre las víctimas se encuentran Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Lupita Nyong'o. Además,
como muchos de ustedes, yo me enteré de que existía el Me Too cuando los reflectores de Hollywood apuntaron a Harvey Weinstein y las mujeres que se atrevieron a hablar de sus abusos en 2017. En la redacción de Univision Noticias seguíamos con atención el caso. Era inevitable pensar en los equivalentes de nuestros países. Nos preguntábamos si acaso algún día un movimiento semejante podría sacar a la luz tantos casos que se mantienen como secretos a voces. Admito que yo estaba convencida de que en México un Me Too no prosperaría. Y bueno, está visto que me equivoqué, pero solo en parte, porque aunque al final el movimiento sí prendió en México, ha sido dificilísimo conseguir que la gente empiece a reconocer ese tipo de violencias. El Me Too mexicano, que estalló en marzo de 2019, por supuesto tuvo sus antecedentes, pero todas esas iniciativas contra la violencia machista terminaron siendo asfixiadas de una forma u otra. La explosión del hashtag Mi Primer Acoso en marzo de 2016 es un ejemplo de eso. Fue especialmente impactante y reveladora, sobre todo después de analizar los testimonios compartidos. Ella es Tamara, la bloguera y comunicadora feminista que les presenté en el episodio pasado, ¿se acuerdan?
Mi primer acoso, que fue horrible, porque ahí se veía que los abusos sexuales venían de la familia o de lugares que supuestamente tendrían que ser seguros, como la escuela, como pues sí, las casas, los hospitales.
Aquel hashtag se viralizó no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Daba la impresión de que todas las mujeres teníamos algo que contar. Ella es Valentina, es artista escénica.
No me uní al mi primer acoso y me pareció curioso porque pues sí me quedé pensando, ¿qué pondría yo?
Sí, ¿este tenías historias, o este, o obvio, ese, claro. ¿No?
O aquel.
Bajo ese hashtag, en apenas unos cuantos días se agruparon cerca de 80,000 historias. Fue como un primer despertar. Incluso las que no publicamos nada, nos dimos cuenta de que todas, o casi todas, teníamos al menos una de estas historias propias. Y a muchas de las que no nos atrevimos a compartirla, nos detuvo la misma razón que a Valentina.
Bueno, no sé, es que empiezo a buscarla y me empiezo a acordar de cosas, pero no puedo, o sea, me sentí menos, con menos derecho que seguramente muchas chavas que les pasó cosas peores. Eso me pasó en ese momento.
Mi primer acoso sirvió además para demostrar que la mayoría de las mujeres nos enfrentamos a este tipo de experiencias por primera vez entre los 5 y los 11 años.
Que además esto no pasa cuando ya eres adulta o adolescente, sino cuando eres niña. Y dices, ¡ay, güey!
Y que a partir de entonces se convierte en una experiencia normalizada, repetida una y otra vez, masivamente. Esta primera ola de testimonios en redes sociales tuvo eco en las calles. Pocos días después, miles de mujeres se sumaron a una marcha que se convirtió en la primera protesta masiva de las mujeres mexicanas contra la violencia de género. En ese momento, uno de sus temas centrales era el acoso callejero. Las mujeres estaban hartas de no poder sentirse seguras al caminar por las calles de México. Como respuesta a esa marcha, el gobierno de la ciudad repartió silbatos a las mujeres para que los usaran en caso de ser agredidas y creó una aplicación gratuita para denunciar en tiempo real. En la práctica era más problema que solución. Con esto, el gobierno les estaba diciendo a las mujeres que si querían detener la violencia machista, tenían que hacerlo ellas mismas, que se hicieran cargo. No hubo ninguna acción dirigida a frenar las agresiones. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos acoso callejero? En esto parece que todavía no logramos ponernos de acuerdo.
Creo que todas las mujeres que sufrimos acoso callejero ya ni nos espanta, ni siquiera nos incomoda a cierta edad, porque ya nos acostumbramos. Pero acuérdate de la primera vez que te gritaron algo en la calle. te morías de miedo. Era horrible que se te acercara un viejo, que te dijera cosas, que un tipo se sentara junto a ti en el camión.
Les voy a contar lo que le pasó a Tamara. En 2017, ella decidió denunciar un caso de acoso callejero que en redes sociales se viralizó con el hashtag Lady Plaqueta. Plaqueta es el seudónimo con el que ella empezó a escribir hace más de 15 años, y Lady o Lord son términos que se usan en las redes mexicanas para ridiculizar a personajes que se hacen virales por actos reprochables o vergonzosos. Ella ya se definía como feminista en ese momento.
Gracias al feminismo entendí, por ejemplo, que el acoso callejero no era bonito, no era normal, y que esos piropos, entre comillas, se llamaban acoso. Entonces, bueno, decidí responder activamente al acoso callejero.
Quería que dejaran de considerarse normales tanto ese tipo de conductas como la vulnerabilidad que nos hacen sentir a las mujeres desde niñas.
Las primeras veces que te agarran en la calle, en el metro, es difícil de describir lo que se siente, porque es horrible.
Sí, te sientes súper vulnerable, ¿no?
Totalmente.
El recuento de hechos es relativamente simple. Ya otros grupos feministas habían conseguido viralizar un video que mostraba la voracidad de esta práctica en las calles de la Ciudad de México, y eso la inspiró a seguir.
Un día estaba caminando por la calle y un taxista que estaba estacionado desde su taxi me gritó guapa en este tonito que todas conocemos, así como Entonces pues yo en empoderada ya así me regreso, le dije: lo que acabas de hacer se llama acoso y además es una falta administrativa y podría ponerte una multa. El güey se empezó a burlar. Entonces pasaron unos policías y yo así de: el señor me acosó, es una falta administrativa y quiero proceder. Y los policías se pusieron inesperadamente de mi lado sin cuestionarme. Pues sí, claro, porque ¿quién se va a poner a inventar eso? ¿Por? Pues no, es una joda.
La policía se llevó a Tamara y a su acosador al juzgado cívico y ella transmitió todo por Periscope. Así que sus decenas de miles de seguidores lo vieron en tiempo real. Después de unas horas, el taxista admitió lo que al principio se había empeñado en negar.
Y dijo: pues sí, pero yo nada más le grité guapa y luego ella me empezó a insultar bien feo. Me dijo: maldito acosador. Y yo pensando: chale, seguramente le dije pinche acosador culero o algo más grave. Y yo, ok. Pero me encantó que desde ese momento, tanto la señora que estaba tomando como la declaración en su máquina de escribir, como todas las chavas que estaban ahí, se pusieron de mi lado.
Tamara recuerda que ellas empezaron a opinar en voz alta una tras otra.
No es ningún piropo, estamos hartas de que nos griten cosas en la calle, nos hacen sentir inseguras. Sí, y alguna otra por allá contestaba. Entonces fue un momento muy bonito de hermosa sororidad y unión entre mujeres, completamente orgánica.
Y una explosión espontánea de hartazgo acumulado, creo yo.
Porque además supongo que esto no es como muy profesional, ¿no? Que se pongan todas a gritar. Pero estuvo muy bien.
Al final del día, el juez determinó que el taxista era un acosador y le dio las dos opciones que marca la ley: pagar una multa o quedarse detenido unas horas. El taxista decidió no pagar y quedarse detenido. Al salir del juzgado, Tamara transmitió la conclusión de su historia.
Recomiendo hacerlo. No es tan tortuoso porque en este caso, al ser falta administrativa, no es un proceso tan terrible como los de delito sexual. Y está bien, porque yo sí creo que este señor se lo va a pensar dos veces la próxima vez que quiera acosar a alguien.
Parece un final feliz, ¿no? Pero no lo fue tanto, porque lo que siguió para Tamara fue un terrible acoso masivo en redes, de hombres y de mujeres, a pesar de que la ley y el propio taxista le habían dado la razón.
Entonces, bueno, esto se convirtió en recibir miles, literalmente miles y miles y miles y miles de insultos, descalificaciones y amenazas de muerte, de violación y de todo tipo de violencia por hora. Miles y miles al día.
La llamaban ridícula de mierda, descerebrada, psicótica, feminazi. Minimizaban el acoso, calificaban de exagerada su denuncia. Le decían cosas como:
no mames, si solo te dijo guapa. O sea, ¿la haces de pedo por una palabra tan inocua como guapa?
Oh.
¿No te parece un poco hipócrita que tú en este tuit de hace 7 años dices que Miguel Layún, el futbolista, está muy guapo?
La acusaron de clasista y racista por un viejo tuit en el que ella contaba con gusto que en su bar de confianza el dueño la había recibido con un hola guapa.
de verdad te tengo que explicar la diferencia entre que un señor que conozco, que está en el bar al que voy todos los jueves, me diga guapa cuando estoy con mis amigas y con mis amigos en un contexto en el que evidentemente me siento segura. Y que además el güey es español y dice guapa como nosotros decimos güey. A que me lo grite un tipo que no conozco en la calle cuando estoy sola y me siento vulnerable. ¿De verdad te tengo que explicar la diferencia?
Sí, había que explicarlo. Las personas que la atacaban, incluso algunos medios de comunicación, no registraban cuál era el daño. Lo vulnerables que nos sentimos las mujeres cuando vamos por la calle y nos gritan opiniones no pedidas sobre nuestro cuerpo o nuestra apariencia, que puede ser un piropo. Y tampoco consideraban el hecho de que normalizar este tipo de acoso permite que la violencia escale a agresiones más graves. No eran capaces de verlo. Muchos defendían al taxista que al final se había quedado detenido. Y hoy, analizando cómo se nos educa en América Latina, Tamara también puede ser empática con él.
Porque seguramente el señor se sentía en la dimensión desconocida de ¿en qué mundo en drogas estoy viviendo en este momento en el que estoy haciendo lo que toda la vida se me enseñó que debía hacer? Nadie en ningún momento, por ningún lado, ha cuestionado este comportamiento que yo aprendí de mi papá seguramente y de mis abuelos y de todos los hombres que me rodean y de la televisión y de la escuela y de todos lados. Y de pronto es una falta administrativa, pero es que, pobre señor, y nadie le explicó, oiga, o sea, sin que se le dé la más mínima explicación de por qué lo que hizo está mal.
Ahí está el meollo del asunto, en este caso, que fue el mejor de los casos. La autoridad actuó dando un castigo sin explicar necesariamente cuál era el delito. ¿Qué estuvo mal? ¿Qué de nuestra identidad, o en todo caso, de lo que nos enseñaron que era nuestra identidad, tenemos que cambiar para detener la violencia de todo tipo contra las mujeres?
Y la verdad es que a mí y a las mujeres no nos sirve de nada que el señor esté en detención. Denle aunque sea un folleto, o que sí lo lleven a detención, pero que le den un folleto, que le pongan un video. Si quieren, yo les hago el video, que le pongan este podcast, por favor.
Hubo después otro intento fallido de visibilizar el problema. En febrero de 2018, 7 mujeres mexicanas reconocidas en sus carreras compartieron con la periodista Carmen Aristegui sus historias de abuso en la industria del entretenimiento, del arte y los deportes.
Y de lo que se trata es de sumarse a la visibilización de una situación que afecta a miles de mujeres en el mundo, en la región, y que desde luego se pueden ver identificadas en estos testimonios.
Después de las entrevistas que se transmitieron a lo largo de una semana por CNN en español, ellas también enfrentaron un embate tremendo de parte de la opinión pública. Carla Souza, que ya era reconocida en México y empezaba a figurar en Estados Unidos por su participación en la serie How to Get Away with Murder, contó cómo al principio de su carrera un director de cine y televisión la envolvió.
Empieza a haber un coqueteo donde yo siento que no tengo yo la opción de rechazarlo, y en la noche donde yo decidía no abrirle la puerta, al día siguiente en la filmación me la cobraba. Me empezaba a humillar en frente de los demás.
Hasta orillarla a situaciones que ella no deseaba.
Acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y me violó. Es que me cuesta, la verdad, me cuesta decir eso.
Además de Carla, otras dos actrices, Stephanie Sigman y Paola Núñez, la escritora Sabina Berman, la clavadista olímpica Azul Almazán, la editora Lucy Lara y la estandopera Sofía Niño de Rivera, formaron un valiente primer combo de mujeres dispuestas a hacer públicas sus experiencias de acoso. Para todas ellas, reconocer el abuso en esas experiencias había sido todo un proceso. Solo algunas se atrevieron a decir los nombres de sus agresores, y eso fue o porque estos ya estaban muertos, o porque ellos ya no podían hacerles daño, o sea, porque ya no les tenían miedo. En esas historias, varios hombres habían condicionado el crecimiento profesional de estas mujeres hasta someterlas.
Recién empezando mi carrera, empieza ahí el manipuleo de tú me debes a mí una. Y yo estoy teniendo que empujar por ti.
Y siempre me decía, necesito que tú me pruebes a mí que quieres el personaje, porque hasta ahorita no estoy convencido.
Y de repente, por no entrar en un juego perverso, deciden quitarme mi sueño y decirme, ahora ve cómo le haces tú sola. Año y medio de los Juegos Olímpicos entrenándote sola.
Y entonces, la opinión pública cuestionó qué motivaciones podían tener ellas para salir a contar semejantes historias. ¿Para qué lo hacían si no iban a decir el nombre de sus acosadores? ¿Acaso no querían justicia? Y suponiendo que lo que contaban fuera cierto, ¿se habían beneficiado de esas situaciones en su momento? ¿O por qué habían tardado tanto en hablar? La conclusión general fue que se habían querido montar a la ola del Me Too por ganar notoriedad, porque estaba de moda. La reacción condicionada, casi instintiva, de la sociedad mexicana fue, otra vez, minimizar la violencia que habían sufrido estas mujeres, cuestionar su responsabilidad en los hechos, degradar sus denuncias, menospreciar sus capacidades profesionales. No sé si ellas tenían claro esto cuando decidieron hablar, pero ciertamente tampoco tenían grandes expectativas sobre lo que conseguirían haciéndolo.
¿Tú crees que eso pueda suceder en México? ¿Que así se desplome la carrera de un
hombre? A mí me parece
muy poderoso.
¿Tú dirás?
Mira, me encantaría pensar que sí. No lo he visto. No he visto suceder que un hombre pierda el trabajo por haber acosado.
En el fondo, yo pensaba lo mismo que Carla, que no iba a pasar nada. Y más después de ver cómo la opinión pública se comió vivas a estas primeras 7 mujeres por haber dado un paso adelante para denunciar. No me imaginé que esas críticas, por el contrario, iban a ser el combustible de una reacción social, que iban a alimentar entre las mujeres la rabia colectiva que hizo estallar un segundo Me Too en México de forma totalmente natural en marzo de 2019.
Pues no hubo una estrategia detrás, no hubo una conspiración, fue completamente orgánico y espontáneo, y una olla de presión que explotó de un momento a otro, y lo raro es que no hubiera ocurrido antes.
Esta ola de denuncias duró apenas 11 días, pero fueron suficientes para exponer la dimensión del problema de la violencia machista en México y para darnos cuenta de que los casos estaban ahí, a la mano, mucho más cerca de lo que nunca habíamos querido ver. Lo que se compartió en redes por esos días sacudió a mucha gente. Y eso que el objetivo aquí claramente no era tumbar a unos cuantos poderosos. Conforme se fueron sumando testimonios, respuestas, reacciones, se hizo evidente que la única finalidad era romper el silencio. Todo comenzó así. La noche del 21 de marzo, Ana G., una activista feminista, publicó un tuit dirigido a sus seguidores que decía: este hombre, a quien 54 de ustedes siguen, tiene una lista inmensa de mujeres que han salido a denunciar que las golpeó. Por lo menos una de ellas es una persona de mi círculo cercano. Si no sabían, se vale, pero ahora que saben, no se junten con golpeadores. Hablaba del escritor Gerson Barona. Su reputación de maltratador ya era conocida.
Todas sabíamos que Gerson era un agresor serial. Todas. Todas conocíamos amigas que habían sido víctimas de Gerson.
Todas.
Todas como gremio. en el mundillo feminista, escritoras, periodistas, personas que trabajamos en medios. Todas conocíamos a varias víctimas.
Aquel primer tuit se publicó un día antes de la presentación de un libro de Barona que iba a hacerse en una librería considerada un espacio feminista. Varios en Twitter lo cuestionaron. ¿Cómo era posible?
No me acuerdo exactamente qué decía, pero es como, no es posible que este güey esté presentando un libro impunemente y que lo esté presentando una aliada nuestra cuando conocemos a tantas víctimas.
De inmediato, la directora de la librería anunció también por Twitter que se cancelaba el evento. Dijo que no podía ignorar las denuncias en contra del escritor. En respuesta, Varona publicó en sus redes un texto donde decía que no era culpable de lo que se le acusaba, o sea, maltrato físico, psicológico y violación. Aseguró que nada de eso había ocurrido. Eso sí, se disculpó por los errores que pudo haber cometido en sus relaciones de pareja y se justificó por venir de una familia rota, por haber sido criado, como lo hemos sido la inmensa mayoría de los mexicanos, en una cultura profundamente machista que normaliza este tipo de comportamientos. Inmediatamente una mujer, Mirella, le respondió vía Twitter: «Pues a mí sí me madreaste». Él intentó anular su testimonio. Eso no ocurrió. Entonces ella tuvo que insistir: «Pues tengo fotos». Y recordarle: «Fue en 2013, ¿no te acuerdas? Que me pateaste la cara mientras yo, escondida en una esquina de mi departamento, no podía defenderme físicamente de ti».
No creo que ella estuviera lista tampoco para decirlo abiertamente. Pero las circunstancias y la fuerza que tomó todo la obligaron, ¿no? Por eso yo también decidí hacer mi señalamiento público.
Ella es Berenice, es coordinadora de comunicación del Festival de Cine de Morelia y también es escritora.
Desperté y dije, pues mira, si Mireia ya lo dijo y Mireia está cargando con todo esto, pues sal a decir algo. Y fue así que fue por eso que lo decidí, pero no fue inmediato.
En su tuit, Berenice contó que había tenido una relación con Gerson, que él la había gaslighteado, que es el término para llamar a un tipo de manipulación muy común en relaciones de abuso. Cuando ella le dijo que estaba embarazada y le pidió apoyo para los gastos de un aborto, él desapareció y después la difamó entre sus amigos y conocidos diciendo que ella había inventado el embarazo para sacarle dinero.
Me lo pensé muchísimo. O sea, no me quería exponer a eso y pues hasta la fecha es un gran peso, ¿no? Porque al final, al hacerlo público, la gente opina y tú eres la discusión y entonces pues hay que apechugar con que la gente te busque, te pregunte, te dé palmadas en la espalda que no estás pidiendo o te insulte.
Al menos otras 4 mujeres contaron en los días siguientes cómo Gerson había abusado también de ellas, ejerciendo una violencia psicológica que iba desde el gaslighting más básico, o sea, negar la realidad evidente para hacerlas dudar de su salud mental, hasta la manipulación emocional más elaborada, incluyendo amenazas de suicidio. No todas ellas denunciaron usando sus nombres, pero aún así, todas recibieron en redes decenas de comentarios que las revictimizaban y que las culpaban a ellas por haberse relacionado con semejante hombre. Al calor de la discusión sobre este caso, en las redes empezaron a publicarse otras historias que señalaban con nombre y apellido a otros presuntos acosadores del medio literario. Usaban el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos.
Y le pasó a tantas chavas que luego más chavas voltearon a verse a sí mismas y dijeron, no mames, pero a mí este otro cabrón me ha hecho cosas peores. Debería decirlo también. Si a este tipo ya lo escracharon, ¿por qué los demás siguen ahí como si nada, no? O sea, hay que hacerlo.
Pues para el día siguiente esto ya había explotado, ya se habían creado hashtags, se habían creado cuentas, de forma muy, muy improvisada.
Y como había esta delimitación como de gremio, ¿no? Me Too, escritores mexicanos, había que extenderlo a otras cosas y fue como surgieron las otras cuentas y las otras iniciativas.
Las primeras eran de círculos más bien creativos. Me Too periodistas, Me Too músicos, Me Too cineastas, Me Too teatro, Me Too publicistas.
Era impresionante porque ya al día siguiente había Me Too Zacatecas y Me Too Facultad de Psicología, Me Too médicos, Me Too psicólogos.
Así fue como grupos independientes de mujeres empezaron a organizarse para publicar una serie de historias que mostraban todas las distintas formas que toma la violencia machista en México.
Había una percepción generalizada de que había un alguien atrás organizando todo esto, como si fuera, ¿no?, un gran titiritero, como llevando todas estas cuentas para pegar al mismo tiempo, como si hubiera sido un movimiento organizado. No fue así en absoluto.
Ella pide que la llamemos María, igual que todas las periodistas que forman parte de PUM, la colectiva feminista Periodistas Unidas Mexicanas. El 23 de marzo, PUM empezó a publicar en su cuenta las denuncias con el hashtag #MeTooPeriodistasMexicanos. Ellas ya llevaban tiempo investigando el acoso en la industria de los medios informativos y habían publicado un reporte, El Acoso Data.
Y decíamos, bueno, a ver, si El Acoso Data ya nos arrojó que 73% de las mujeres hemos sido acosadas, hostigadas en los medios periodísticos. Ahora pasemos de los números a los testimonios, ¿no? Y ese fue nuestro primer test, ¿no? Uh-huh. Que vengan ahora los testimonios.
Y nos fuimos a dormir.
La idea era que mandaran a la cuenta de PUM sus historias, por correo o por mensaje directo, con la mayor información posible y aclarando que si temían represalias, podían publicarlas sin su nombre.
Y al día siguiente, la bandeja de mensajes llena, mínimo unos 50 mensajes.
En ese momento no tenían claro de qué estaban formando parte.
Bueno, pues el domingo fue una locura, ¿no? O sea, ya era trending topic desde temprano.
La tensión creció muy rápidamente entre quienes leían y comentaban las historias, entre los señalados, entre las agredidas, entre los amigos y seguidores de unos y de otras.
Pues necesitábamos criterios, ¿no? Y reglas de qué subir, qué no subir, qué sí entraba dentro del Me Too, qué no entraba, con qué debíamos tener cuidado.
Las redes se habían convertido en plaza pública y se dividían entre quienes aplaudían el movimiento y quienes lo descalificaban.
La respuesta de los agresores y de los hombres en general fue inmediata, ¿no? Fue atacar a todo el movimiento y, bueno, como los clichés de siempre, ¿no?
Sí, de feminazis locas, de que ya no podías coquetearle a alguien porque ya era acoso, de que en cualquier momento ya salgo yo denunciado, ¿no? Como diciendo, cualquier conducta que es normal ya es interpretada como acoso. El ellos ponerse como víctimas y a las denunciantes como victimarias fue la respuesta prácticamente automática, ¿no?
Además, por supuesto, hubo una reacción violenta en contra de las mujeres que estaban denunciando.
Chicas que empezaron a ser revictimizadas, lo que ya sabemos, amenazas también en Twitter, ¿no? O sea, el agresor siempre sabe. Aunque negaba y negaba, atacaba a la chica en redes sociales.
Fue para evitar ese tipo de ataques que defendieron en su código de denuncias la legitimidad del anonimato. Pero eso sí, exigieron que fueran de primera mano.
No podía ser entre esa persona.
El uso del anonimato fue quizá el punto más polémico de esta ola de denuncias.
Asumiendo que eso se prestaba para poder inventar o hacer denuncias falsas o difamar.
¿Por qué no dicen el nombre? ¿Por qué no dicen su nombre? Desde el anonimato cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Había mujeres que también decían eso.
Las periodistas tuvieron que explicar que ellas sí sabían quiénes eran estas mujeres y que simplemente estaban guardando bajo confidencialidad sus nombres para protegerlas. Además pedían
que viniera el nombre de la persona que había hecho el hostigamiento, ¿no? O el acoso.
Señalaron que el derecho de réplica estaba abierto en las mismas redes y se pusieron a verificar que las mujeres que pedían anonimato existieran, que sus cuentas en redes fueran viejas, o sea, que tuvieran un historial. Ellas tenían claro que difundir una denuncia falsa le haría un gran daño al movimiento.
Cuando nos llegaban denuncias que de pronto no estaban tan claras, no se encajaban en el criterio, pues sí pedir un poco más de información, hablar con la chica.
Las cuentas de otros gremios replicaron su código. Solo en la cuenta de PUM se publicaron 120 denuncias en los 2 días siguientes.
Llegaron muchas más, todas y cada una de esas se leyeron, se repasaron, se consultaron y se tocó base también con la denunciante.
La discusión pública, de nuevo, mostró la predisposición de la gente a negar a priori este tipo de violencia. La gente decía, ¿y cómo sabemos que lo que están contando estas mujeres del Me Too MX es verdad? ¿Que no están inventando estas historias o que no se trata de revanchas en contra de hombres respetables? ¿Cómo es que no habían dicho nada antes? ¿Por qué hablan hasta ahora?
Y lo otro que también era común es, ¿por qué no fueron al Ministerio Público? Aquí en Twitter pueden decir lo que sea, pero tienen que ir a denunciar legalmente.
PUM se mantuvo al margen de la discusión, pero tenían claras las respuestas a algunas de las dudas que flotaban en el ambiente.
Si estamos usando el recurso de Twitter, es porque sabemos que lo otro no funciona, ¿no? Porque es complicado, porque es revictimizante, porque no vas a tener justicia, porque no se habla.
No podemos esperar que no existan estas vías de denuncia o estos canales de denuncia cuando los canales oficiales o los canales tradicionales no están siendo efectivos.
Ellas lo podían probar gracias a la investigación que habían hecho, pero ahora había cientos de historias que daban cuenta de eso. Además, la viralización del Me Too mexicano hizo que quienes lo seguíamos pronto empezáramos a encontrar nombres conocidos entre las denunciantes o entre los denunciados. Y eso lo volvió más incómodo, más doloroso. Las de PUM acordaron llevar su cometido hasta las últimas consecuencias.
Si cumplía los parámetros, se publicaba y fue el acordado y sabíamos lo que nos estábamos jugando. Sí. Eso significaba si sale mi novio, eso significaba si sale mi esposo, si sale mi amigo de la infancia, si sale mi jefe, si sale el director del medio en el que trabajo. No importa quién sea, si cumple el parámetro, se publica.
Para este momento, se empezaba a intuir que el problema estaba bien lejos de ser blanco y negro y que habría que profundizar en los matices para encontrar soluciones.
Porque las personas son mucho más allá de cierta conducta, error o lo que sea.
El otro gran descubrimiento dentro de esas historias fue que el monstruo no son los hombres en abstracto, sino un machismo tan arraigado que lleva el problema a todas partes. Por eso,
el amigo de una es el acosador de otra.
El amigo de una es el acosador de otra. Eso dicen.
Y siempre lo teníamos claro, o sea, no eran hombres que iban por ahí, por la vida, atormentando mujeres en callejones oscuros con una navaja. No, sí. Es cierto, es el con el que te vas de chela, es el que es tu compa en el evento, el
padre de familia,
es el camarógrafo que te hace reír muchísimo, es el que siempre está hablando de sus hijitos. El que no hayan sido denunciados no quiere decir que no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, porque el sistema y la mesa está puesta para que lo sean.
No en vano, muchísimos hombres temían por esos días ver sus nombres ligados al MeToo MX en cualquier momento.
Entre amigos del gremio yo sabía que todo el mundo estaba súper ansioso y realmente todos temían salir. Es muy probable que todos los hombres que conocemos hayan hecho alguna práctica que pueda ser catalogada como violencia de género. Quizá no acoso sexual, pero sí otras, ¿no?
Por eso no es raro que el MeToo MX haya acumulado cientos de denuncias en poco más de una semana. Aunque sí desconcertaba ver que agrupara bajo el mismo hashtag violencias tan distintas, psicológica, física, económica, sexual, desde luego. Y también ver que muchas veces estas violencias fluían entre el terreno laboral o profesional y el personal. Pero para mucha gente, las malas relaciones no cabían en el MeToo MX. Decían que no se podía meter todo en el mismo saco. A ver, es verdad que estaba todo revuelto, pero había un patrón indiscutible. La inmensa mayoría de las veces, el abuso venía de hombres que aprovechaban X situación de poder para disminuir o manipular a mujeres. Y mientras seguíamos tratando de digerir esto del mar de violencias distintas y de ver dónde las metíamos, una mañana nos amanecimos con el suicidio de un músico y escritor muy querido.
Armando Vega Gil, fundador del grupo Botellita de Jerez, fue encontrado muerto hoy, poco después de que anunció en redes sociales que se quitaría la vida.
La abrupta muerte de Armando Vega Gil llevó a los integrantes de Botellita de Jerez a poner fin a la historia de la legendaria banda de rock mexicano que él mismo fundó.
Armando Vega Gil se mató horas después de aparecer en la cuenta de MeToo Músicos Mexicanos. Ahí, una mujer anónima aseguró que él le había hecho ofrecimientos sexuales cuando ella tenía 13 años y él unos 50. En la carta que publicó esa madrugada en Twitter, Armando pidió que no se culpara a nadie de su suicidio y que se apoyara el movimiento de denuncias que reconocía necesario, pero al mismo tiempo aseguró que la acusación contra él era falsa y que ante el desprestigio no veía otra salida. Entre sus seguidores no se explicaban por qué, si era inocente, no lo había enfrentado. Para los detractores del MeToo MX, esta tragedia en tiempo real se convirtió en el principal argumento contra las denuncias. Culpaban al MeToo MX y exigían que se revelara la identidad de la denunciante, que fuera investigada como responsable de la muerte del rockero. Así, mientras en las redes se caían a palos, el 1 de abril se detuvieron las denuncias y entonces, solo entonces, el MeToo consiguió espacios notables en los principales medios.
México ha vivido las últimas semanas una fuerte polémica por campañas MeToo.
Con el único inconveniente de que, una vez más, la conversación se iba por otro lado.
A raíz de que muere Armando Vega Gil, todo el mundo nos volteamos a ver si MeToo realmente es un movimiento. ¿Quién creó las cuentas? ¿Quién está detrás? ¿Por qué están haciendo las denuncias?
En vez de enfocarse en la violencia contra las mujeres. En el tercer y último episodio, les voy a contar cómo las mujeres latinoamericanas han conseguido encauzar su enojo en acciones y discursos para abrir una conversación que hasta hace muy poco parecía imposible. Gracias por escuchar Calladitas Nunca Más, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz-Barriga y este documental fue producido, investigado, escrito y editado por mí. La edición general es de Maye Primera. En la producción y edición también participaron Andrea Patiño, Lorena Arroyo, Mauricio Rodríguez Pons y Almudena Toral. El diseño sonoro es de Juan Carlos Saldívar y la mezcla final de Alfredo Mansur. Mauricio Rodríguez Pons creó el arte gráfico. Sergio David estuvo a cargo de las grabaciones en cabina. Gracias a todas las Marías de Periodistas Unidas Mexicanas, a Valentina Barrios, a Tamara de Anda, Andrea Medina, Berenice Andrade, Alejandra Ortiz Medrano, Marta Sosa, Dana Corres, Ana Ávila, Eloísa Farrera, Sara Villegas, Paco Barrios y Nico Nogués por nuestras conversaciones en la Ciudad de México.